Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este viernes 20 de noviembre hasta las 4 de la tarde. Ayer supimos que Bayona volverá a coger una prueba del Mundial de Trial. Será en la edición del año próximo, será en el 2021. Y según el calendario de la Federación Internacional, la prueba que cerrará el Mundial del próximo año será... Se celebrará los días 11 y 12 del mes de septiembre. Lo organizará en el entorno de las murallas del Parador de Bayona. Lo organizará una vez más la Peña Moteros Valmiñor. Pero lo organizará y Bayona acogerá una prueba del Mundial porque es condición sine qua non de la Peña Moteros Valmiñor a que el público por entonces pueda asistir, pueda celebrarse una prueba del Mundial con público. Mi reflexión es, si dentro de 10 meses seguimos con esta matraca, que Dios, con esta matraca de la pandemia, que Dios nos coja confesados. ¡Pausa y arrancamos!
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Arrancamos con la información relacionada con el Real Club Celta. Juega el equipo vigués mañana, partido de Liga, 6:30 de la tarde, en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y tenemos la primera lista, sin sorpresas, sin novedades, de Eduardo Coudet.
Exacto, una lista que componen 24 futbolistas, como bien dices, sin novedades respecto a las convocatorias anteriores que hacía públicas el anterior entrenador, Óscar García Junyent. Recuerdo que esta mañana ya han podido trabajar todos los internacionales que faltaban por llegar, es decir, Murillo, Aidó y Okay Yokuslu. Ya han estado los tres con el grupo. Los tres están evidentemente en la citación para el partido de mañana. Una lista de la que se caen en remor Sergio Álvarez y Kevin Vázquez, que son las únicas tres bajas que a día de hoy tiene el argentino por lesión. Recuerdo también, Antonio, que vuelve José Fontán, que estuvo sancionado después de ser expulsado frente a la Real Sociedad. Se perdió el último partido de hace ya más de 15 días que disputó el Celta con motivo del Campeonato Nacional de Liga frente al Elche, un partido que terminó en empate en el Martínez Valero. Y recuerdo también, para acabar este primer bloque, que la designación arbitral es la conformada por Soto Grado, que por primera vez va a arbitrar al Celta en Primera División, y Mateu Laoz, que estará vigilante desde el VAR.
La duda a estas horas de la tarde es si el debut de Eduardo Coudet será oficial, es decir, pudiéndose sentar en el banquillo, o por no tener completa la documentación no pueda seguir a sus hombres a pie de campo.
Así es, porque la UEFA no tiene todavía toda la documentación en regla, en vigor, del entrenador argentino, de su experiencia. Recuerdo que la UEFA exige 5 años de experiencia para poder sentarse a entrenar en un banquillo en España. 3 años son los años que marca como experiencia la Real Federación Española de Fútbol. En principio todo debería estar ok. Están trabajando a destajo en el Celta para que mañana el Chacho Coudet se pueda sentar, pueda dirigir al equipo desde el banquillo, aunque a esta hora de la tarde, si el partido empezase ahora mismo, Antonio, el argentino tendría que ver el partido desde la grada.
Un argentino que tras el entrenamiento de esta mañana dio la convocatoria y se puso... iba a decir a disposición de los periodistas. Contestó las preguntas que ayer les enviamos los periodistas.
Sí, exactamente. Ha respondido a muchas cosas. Por ejemplo, dice el Chacho Coudet que salió de su anterior experiencia, de la experiencia que tuvo como entrenador del Inter de Brasil, un tanto frustrado porque la relación entre las partes no acabó como al argentino le hubiese gustado.
Sí, la manera de salir. Fue una frustración porque es difícil que un entrenador salga líder de algún lado y bueno, a veces cuando no te sentís acompañado pueden pasar estas cosas.
En Vigo conocemos, Antonio, al Eduardo Coudet como futbolista, aunque su paso fue efímero por el Celta. No conocemos o no tenemos demasiadas nociones del Coudet como entrenador, porque se va a estrenar como entrenador en nuestra liga. Se le ha preguntado en la previa de este partido de quién ha sacado más cosas o a quién le gusta copiar más, valga en este caso la expresión, si a Eduardo Berizzo o al Cholo Simeone? Y esto responde el Chacho Coudet.
Son dos entrenadores que admiro, que tengo un gran reconocimiento con ellos y que he tenido la suerte de poder tener este diálogo anteriormente y hoy en día también. Así que no podría definir uno u otro, sí que podría tener un poquito de cada uno, me vendría muy bien.
Una mezcla de los dos en Coudet, desde luego que podría ser o podría dar un buen resultado para el Celta. Un Celta que mañana, como decíamos, se mide en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, un equipo poderoso que no está haciendo un buen inicio de campeonato, por lo menos en lo que a la competición doméstica se refiere, y del que habla así el entrenador del Celta.
Bueno, un equipo durísimo en su casa, con muy buenos jugadores. Va a ser un partido muy difícil, pero bueno, con la confianza de que podemos realizar un buen juego, ¿no?
En su trayectoria como entrenador de Eduardo Coudet, tanto en Argentina como en México como en Brasil, se le ha vinculado generalmente con un sistema habitual 4-2-3-1. Él no quiere encasillarse, dice que dependerá del estado de forma de los futbolistas y de momento tendremos que esperar hasta mañana, eso de las 5:30, para salir de duda en referencia al primer sistema y a la primera alineación que va a poner en liza el técnico argentino.
Sí, yo no me agarro a un sistema, por decirlo de alguna manera. Creo que el sistema lo van marcando los jugadores, sus momentos. Soy adaptable a lo que vea o lea, que es lo mejor para el grupo y para los 11 que mejor estén.
Y por último, confirmó que Renato Tapia, que ha estado concentrado con su selección con Perú, a pesar de que no pudo disputar el último partido clasificatorio para Qatar 2022 frente a Argentina, dice o reconoce Coudet que las noticias que él tenía desde el club es que no vino antes a Vigo porque tenía que solucionar una serie de temas burocráticos que estaban evidentemente relacionados con la posibilidad de que Tapia obtenga cuanto antes el pasaporte europeo.
Sé que por un tema de papeleo tenía que quedarse, lo que me ha informado el club, y te vuelvo a decir, todos los que están a disposición tienen chance de jugar.
¿Y cómo llega el rival? ¿Y cómo llega el Sevilla, el equipo de Julen Lopetegui, Santi?
Pues con una baja sensible de última hora que hemos conocido esta misma mañana, la de Suso, la del internacional español, se ha vuelto a lesionar y por lo tanto no está en la lista de convocados. Una situación parecida a la de Carlos Fernández, del que hemos hablado largo y tendido durante esta semana, ha dado positivo por COVID-19, por coronavirus, y que evidentemente tampoco puede estar en esa lista de convocados. Una convocatoria que tiene como curiosidad una sorpresa: Idrissi, fichaje inédito del Sevilla desde el pasado mes de octubre, que parece que puede tener mañana su primera oportunidad. Me cuenta Isaac Escalera que no va a salir de inicio, pero que está en esa lista de convocados y que mañana, insisto, podría tener sus primeros minutos como futbolista del Sevilla. Un Lopetegui que ha hablado así del Celta en la previa de esta mañana en Sevilla.
Creo que es un equipo lleno de buenos jugadores, muy buenos jugadores, diría yo, muchos de ellos internacionales y jugadores importantes. Y creo que llega un entrenador que, bueno, lo que hemos podido ver de él, pues que tiene también una idea que se amolda muy bien al tipo de jugadores que tiene, ¿no? Y seguramente tratarán de impulsar su idea y de impulsar a su equipo.
Las palabras del entrenador del equipo rival, las palabras esta mañana en Sevilla de Julen Lopetegui. Anoche el asturiano Marcelino García Toral pasó por el partidazo y aquí en la COPE se refirió a ese supuesto interés que tuvo el Celta por contratarle, Santi, cuando sí se produjo el despido de Óscar García.
Sí, reconoció el entrenador asturiano que había tenido contactos, pero que no era el momento de entrenar al Celta, del que ha tenido buenas palabras, pero como ya contamos aquí, Antonio, ni económicamente ni a nivel deportivo a Marcelino García Toral le convenció en absoluto el proyecto actual de este Celta.
¿Te han llamado clubes españoles para entrenar estas semanas, que ha habido crisis en algunos equipos?
Algunos, sí.
¿Te ha llamado el Celta?
Bueno, hemos hablado y bueno, pues es un club atractivo, pero la idea como cuerpo técnico pues es ir a una liga, ya sea Italia, sea Inglaterra, ya sea Francia, y entonces seguimos con esa idea.
O sea, que lo que decimos tantas veces, el tiempo da y quita razones. Hola Marcelino, buenas noches Celta. ¿Quieres venir para aquí? No. Pues era. ¿El Celta lo llamó? Sí. ¿Marcelino quiso venir al Celta? No. ¿Fue alguna vez, en algún momento, opción real de fichar por el Celta Marcelino García Toral? No. Más claro agua. Santi, ayer dábamos cuenta de un horario. Mes de diciembre, Celta-Atleti. Hoy la Liga prácticamente ha cerrado los horarios del próximo mes de diciembre.
Sí, el mono de los horarios está desatado, por lo menos en estas últimas horas. Hemos conocido los tres siguientes. Jornada 13, Celta-Cádiz en Balaídos, el lunes 14 del próximo mes a las 9 de la noche. Jornada 14, repetimos en Balaídos, Celta-Deportivo Alavés, será el domingo 20 a las 2 de la tarde. Y por último, jornada 15 del Campeonato Nacional de Liga, en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Celta se va a disputar el miércoles 23, será a partir de las 6 de la tarde.
¿Sabes lo que pienso? Que como no puede ir aficionados, no pueden acudir aficionados a los partidos de primera y segunda división, pues nos da igual que sea viernes, lunes, 2 de la tarde, sí, 8 de la noche, pero si en condiciones normales diéramos hoy a conocer estos horarios, nos estaríamos acordando una vez más, y no de forma agradable, del mono de los horarios y de Javier Tebas.
Sí, lo cierto es que estoy totalmente de acuerdo en eso que apuntas. No deja de ser sorprendente que la televisión, los ingresos de televisión de los que tanto se jactan los clubes y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al final poner un partido un miércoles de diciembre a las 6 de la tarde, difícilmente la gente que tiene que trabajar va a poder estar viendo, en este caso, el partido de su equipo.
El mono de los horarios puede.
Seguramente, porque se tendrá poco chollo.
15:41, Santi. Hasta lunes, buen fin de semana.
Hasta lunes, igualmente, Antonio. Adiós.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Vamos con lo que tenemos por delante este fin de semana, y sin abandonar el mundo del fútbol, el protagonismo para la segunda división B. Nuestros tres representantes juegan el domingo. Noticia de esta misma mañana y que tiene que ver con el Corusio y con su partido en Salamanca frente a Unionistas, domingo 4 de la tarde. Las pruebas PCR a las que se sometieron los jugadores del Unionistas, hay un positivo en el cuadro charro. Pues bien, las pruebas que se han realizado dieron todas ellas resultado negativo, y por consiguiente este partido en el Reina Sofía, domingo 4 de la tarde, se podrá jugar con absoluta normalidad. Los otros dos equipos de la provincia actúan como locales. En Pasarón, domingo 5 de la tarde, Pontevedra, Unión Deportiva Salamanca, con la presencia de 150 aficionados en las gradas. Hoy en Salamanca habló Sergio Egea, el técnico argentino que dirige al Salamanca, y así se refirió, en estos términos, se refirió a su rival de pasado mañana, al Pontevedra.
Todos los equipos están muy bien compuestos, es decir, la gente se ha esmerado este año en Segunda B, y si ustedes observan, los equipos que vemos por televisión o estamos siguiendo compiten de la mejor manera y están armados muy coherentes. Así que, por lo tanto, Pontevedra ya viene de unos años atrás haciendo las cosas bien. Querrá consolidar este año su buen trabajo, pero bueno, 90 minutos donde nosotros, como siempre he dicho, no somos menos que nadie, vamos a competir con buenos futbolistas que tenemos y están muy bien preparados.
El veteranísimo Sergio Egea en su día formó parte de las divisiones inferiores del Real Madrid, entrenó en varias etapas al Real Oviedo, ahora entrenador de la Unión Deportiva Salamanca, que el domingo, insisto, 5 de la tarde, visita al Pontevedra en Pasarón. Y también el domingo antes, franja horaria matinal, en Barreiro, 12 de la mañana, Celta-Zamora. Y aquí una novedad: después de habérsele breado por la comodidad de no abrir las puertas a los aficionados, la directiva del conjunto vigués anunciaba ayer que 150 socios, 150 abonados del Real Club Celta podrán asistir en directo a este Celta B Zamora. Importantes los puntos que están en juego para el filial con el objeto de abandonar la zona baja de la tabla, también para el Zamora, justamente por todo lo contrario. Esperemos que en estos tres partidos se pueda ver buen fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en tercera división, ya lo decíamos ayer, por COVID en la plantilla del Choco, no se podrá jugar este fin de semana el Choco Atios y no podrá defender el equipo de Redondela esa primera posición a la que accedió en la anterior jornada. 10 puntos tiene el Choco, amenazado por tres equipos que suman 9. Arousa, que jugará en Pontellas, y en Carballiño los otros dos se van a enfrentar entre sí, Alondras y Arenteiro, o mejor dicho, Arenteiro y Alondras. Entrenador del equipo de Cangas, Jorge Otero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y para el entrenador del Alondras, ¿qué valoración le merece este auténtico partidazo entre el equipo de Cangas y el Arenteiro, posiblemente el enemigo a batir antes de que arrancara la temporada en tercera división?
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Creo que como equipo, creo que han formado un equipo con grandísimos jugadores, determinantes, jugadores de lo mejor de la categoría. Es un rival, yo creo que todos pensamos, yo creo que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que es el rival a batir por presupuesto, por calidad de los jugadores. Pero, bueno, esto es fútbol y ya sabemos que no, eso no es... no es determinante, ¿no? Va a tener que pelear como todos y les cuesta ganar como todos, pero bueno, nuestra idea es ir a Carballiño con la idea de sumar 3 puntos, sabiendo lo que tenemos delante, un equipo que quizás a lo mejor todavía no es ese equipo que me imagino que quiere ser por los jugadores que tienes, pero sí que tiene una calidad individual entre sus futbolistas tremenda y que puede solucionar el partido, ¿no? con una acción individual. Entonces, bueno, vamos a intentar como te digo, que el equipo dé un paso al frente, saber controlar y sus virtudes, intentar que muestren sus defectos, bueno, y esa es un poco la idea con la que vamos a jugar este partido, ¿no?
Y si ganan, no juega el Choco, premio añadido, líderes.
Sí, bueno, pero eso es anecdótico ahora mismo, ¿no? Evidentemente, bueno, siempre quieres estar lo más arriba posible, pero creo que ahora mismo, bueno, no, lo importante es estar arriba cuando, bueno, cerca del final de la liga, ¿verdad? Ahora, bueno, no pensamos en eso en absoluto, porque bueno, la semana pasada, o hace 15 días, nosotros estábamos séptimos y ganamos y nos pusimos segundos. Bueno, no miramos para nada la clasificación, sino más al equipo, la sensación que transmite, lo que está haciendo. Cada día, pues el equipo va haciendo más cosas, defensivamente seguimos mejorando. El otro día, pues parece que dimos un pasito más en el aspecto ofensivo, estábamos llegando, pero no con demasiada claridad. Bueno, eso es un poco lo que pretendemos, ¿no? Que el equipo cada fin de semana compita mejor, que haga más cosas y que desde luego, bueno, vamos a intentar sumar 3 puntos, como te digo, y sabiendo de la dificultad que entraña el rival, ¿no?
Entrenador, gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
El partido de Carballiño arrancará a las 4:30 de la tarde del domingo, mismo horario para el Ribadumia Unión Deportiva Ourense y el Ourense Club de Fútbol Estradense. Media hora después, a las 5 en Vigo, se enfrentarán Rápido de Bouzas y Centro de Deportes Barco.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ayer supimos que el encuentro aplazado de la quinta jornada de la División de Honor Femenina de Balonmano entre Atlético Guardés y Aula de Valladolid, fijado para este fin de semana, definitivamente mañana sábado se va a jugar en Asangriña, pero a puerta cerrada. Presidente del Atlético Guardés, don Jesús López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es obvio que por las condiciones, por la mala situación de la pandemia en el Baixo Miño, hubo conversaciones con el Concello da Guarda y se ha adoptado, rectifíqueme si no estoy en lo cierto, la decisión más dolorosa, privar, aparte de su afición, que esté en la grada, pero posiblemente la decisión más coherente en estos momentos.
Sí, sí, correcto, todo muy correcto. Nada, debido a la situación que estamos teniendo la guardia, bueno, pues por responsabilidad de la Junta Directiva, hemos decidido, pues esto, con mucho dolor por nuestra afición, pues bueno, suspender, o sea, dejar el partido a puerta cerrada, dado que bueno, tenemos que ser responsables en estos momentos.
Parece que este partido, don Jesús, está agafado. Primero, positivo en el aula de Valladolid, y cuando se pospone la fecha, pues no se tiene que jugar sin público. Y eso siempre para ustedes, cuando actúan como locales, es un plus negativo por lo que tira en la grada el jugador número 8.
Claro, digamos, nos va a faltar ese jugador que tanto nos hace falta y en un partido tan importante. Pero bueno, seguro que están desde su casa y nos entienden esta decisión tan complicada.
Primer año al frente del Atlético Guardés. Si este año lo superamos con éxito, deportiva y sanitariamente, ya le pueden echar a usted un Miuroa porque estará curado de espanto.
Sí, ha sido... Mi estreno ha sido, está siendo algo duro por este tema, pero bueno, con el trabajo de todos los integrantes del club, las jugadoras, nuestra base, pues va, estoy muy orgulloso de ellos y bueno, estamos ahí esquivando la situación, pero bueno, yo creo que si pasamos esta, que seguro la vamos a pasar, este año va a ser, bueno, seguro, vamos a poder volver a disfrutar de nuestra afición.
Nadie está libre de que en estos momentos se pueda contagiar del coronavirus, pero hasta el momento en el Guardés no se han dado casos. Eso se debe, entre otras razones, al grado de responsabilidad que está teniendo el cuerpo técnico y también las jugadoras.
Sí, por supuesto. O sea, todos los integrantes de nuestro club están haciendo un gran esfuerzo, incluso nuestros entrenadores, nuestras jugadoras de base, y bueno, estamos teniendo, gracias al trabajo, estamos teniendo esa suerte que de momento la estamos teniendo, pero bueno, no en cualquier momento pues nos pase la desgracia de que alguien se contagie, pero bueno, poniendo esfuerzo creo que lo llevaremos mejor.
Jesús López, presidente del Atlético Guardés, mañana en familia, mañana sin público. Esperemos que al menos los dos puntos se queden en aguarda. Difícil compromiso por la entidad del rival, del aula Valladolid. Presidente, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y también mañana sábado, juegan, en este caso a domicilio, nuestros dos representantes en la Liga Asobal. Antepenúltimo, Frigoríficos Domorrazo Balomán Cangas, penúltimo el Dixa Modular Cisne. Los de Cangas, 3 puntos, los de Pontevedra, 2. Cangas ha jugado un total de 9 partidos, Cisne 1 más, 10. Insisto, juegan mañana a domicilio y los desplazamientos no son precisamente sencillos. En Benidorm lo hará el equipo de Jabato. En Logroño, que recientemente derrotaba al Cisne, jugará el equipo de Nacho Moyano. Lo previsible es que en su casillero de derrotas, en el de Cisne y en el de Cangas, sumemos un número más.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los y currantes estamos... y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Poquito más de 5 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Dos noticias que tienen que ver con el baloncesto y las dos Nos gustaría decir lo contrario, pero las dos son negativas. Ayer partido aplazado de Liga Femenina 2, jugado en Vila García. Cortegada no termina de encadenar dos buenos resultados. El Cortegada, el equipo de Rubén Domínguez, perdía partido en su día aplazado ante Rosalía de Santiago por 7. 48-55 fue el resultado al término de los 40 minutos. Paso atrás de Cortegada. Balón de oxígeno para el equipo de Santiago. Y en Liga EVA, segundo fin de semana en donde Porriño Baloncesto Base tiene que suspender un partido. La plantilla está en cuarentena por haber aparecido positivos por COVID-19. La semana pasada no pudieron jugar ante Estudiantes de Lugo. Esta semana tampoco podrán hacerlo ante Costa Ártabra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Conocíamos ayer la noticia, que no es precisamente buena. Este fin de semana se disputan los campeonatos de España de natación. Ahí tenía muchas esperanzas depositada uno de los nuestros, Miguel Martínez. Pero sin embargo, tiene que guardar cuarentena el nadador de un náutico de Vigo por haber mantenido contacto con personas que sí han dado positivo. Entrenador del Náutico, Sergio Silva. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que le cuesta a la natación gallega conseguir medallas, y todo apuntaba a que en los 200 mariposa, la prueba fetiche de Miguel Martínez, había serias opciones de subir al podio.
Pues sí, sí. Estábamos en una circunstancia que nos permitía aspirar a un puesto en el podium, desde luego. Luego siempre hay que estar ahí, ¿no? Pero bueno, sabíamos que tenemos bastantes posibilidades.
¿Cómo estáis? De todo menos contentos, ¿no? ¿El chico cómo lo lleva?
Bueno, a ver, en principio fue un golpe duro, evidentemente. Ya también nos intentamos preparar para esta circunstancia, ¿no? Porque sabíamos que es algo que no depende del todo de nosotros y tal y como están las cosas, sabíamos que podría pasar, pero fue bastante cruel porque nos íbamos al día siguiente, ya teníamos las maletas listas. Bueno, fue bastante duro. Pero bueno, yo creo que él lo está asumiendo bien y nada, va a seguir tirando para adelante y entrenar para estar preparado para la siguiente ocasión.
No se trata de autoflagelarse, pero hombre, decir no sé cuántas cientos de horas tirados a la basura podría ser muy cruel, pero bueno, que esa base de trabajo pueda servir para próximas citas, por ejemplo, si se celebra el Campeonato de España de verano, ¿no?
Sí, yo lo que intentamos transmitir es que no son horas tiradas a la basura, ¿no? Es verdad que era un buen momento, era una buena ocasión, pero lo que transmitimos es que todo ese tiempo de preparación le va a valer para verano o para cuando se pueda volver a competir. Incluso mentalmente, pues yo creo que se pueden sacar lecciones buenas de esto.
Salvo que me digas lo contrario, entrenador. El chico tiene que guardar cuarentena porque mantuvo contacto con dos positivos que se detectaron en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, pero el chico, y quizás tendría que haber comenzado por ahí, el chico está bien, ¿no?
Sí. Él está bien, no tiene síntomas. Incluso los contactos de allí tampoco tenían síntomas, ¿no? Que es realmente lo difícil de este virus, ¿no? Y bueno, nada, simplemente eran dos positivos del grupo de entrenamiento que está con él.
Bueno, pues al mal tiempo buena cara, y no queda otra. Posiblemente una medalla que se nos ha esfumado, pero lo primero de todo es la salud y combatir la pandemia. Sergio Silva, entrenador del Náutico de Vigo, entrenador de Miguel Martínez. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En décimo reconocimiento en estos micrófonos para la triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio. Tiene entre ceja y ceja los Juegos Paralímpicos de Tokio del próximo año, que ojalá se celebren. Y no se esconde. Ha dicho ayer, ha vuelto a decir ayer, que en Tokio su objetivo es subir al podio, que su objetivo en la capital japonesa es conseguir una medalla. Ambiciosa y realista sí que es Susana Rodríguez Gacio, con la cual, hablando de ella, hemos llegado al final de nuestro programa. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.